Verity, La sombra de un engaño, por Colleen Hoover. Capítulo 6 del manuscrito. Habían pasado 6 meses desde su nacimiento, y yo todavía habría preferido que no existieran. No obstante, allí estaban, y Jeremy las quería con locura. Yo lo intentaba, pero a veces me preguntaba si realmente valdría la pena. Había días en que habría hecho las maletas y me habría largado para no volver nunca. Jeremy era lo único que me retenía. Sabía que una vida sin él no era una vida que me interesara. Tenía 2 opciones. Vivir con él y las 2 niñas a las que Jeremy quería mucho más que a mí, o vivir sin él. Debía aceptarlos a los 3 o rechazarlos en bloque. Ojalá hubiera tomado precauciones para no tenerlas. Ojalá no hubiera pensado que era capaz de hacerlo y que todo iba a salir bien. Nada había salido bien, al menos para mí. Era como si mi familia estuviera dentro de una de esas bolsas llenas de nieve falsa. Dentro todo era acogedor y perfecto, pero yo no formaba parte de ese mundo. Lo miraba desde afuera. Aquella noche estaba nevando, pero en nuestro apartamento la temperatura era agradable. Sin embargo, me desperté con escalofríos. O quizá fueran temblores. No podía parar de temblar. Había tenido una pesadilla tan vívida que me siguió afectando tiempo después de despertarme, como una especie de cruel resaca. Soñé con nuestro futuro, el de las niñas, Jeremy y yo. Las gemelas parecían tener 8 o 9 años. En realidad no estaba segura porque no sabía mucho sobre niños, ni sobre su aspecto en cada fase de la infancia. Pero recuerdo haberme despertado con la sensación de que tenían 8 o 9 años. En el sueño iba caminando por el pasillo y me paraba a echar un vistazo en el dormitorio de las niñas. Lo que vi me desconcertó. Harper estaba encima de Chastin y le estaba aplastando la cara con una almohada. Corrí hacia ellas, pensando con horror que quizá fuera demasiado tarde, y separé bruscamente a Harper de su hermana. Retiré la almohada y cuando vi a Chastin me llevé la mano a la boca para no gritar. No había nada. La cara de Chastin era una superficie uniforme, como una cabeza calva vista por detrás. Le había desaparecido la cicatriz, pero también los ojos y la boca. No había nada que sofocar. Miré a Harper, que me devolvió la mirada con expresión siniestra. «¿Qué le has hecho?», le pregunté. Y entonces me desperté. Mi reacción no se debió tanto al sueño en sí como a la sensación de que era una premonición, y al efecto que tuvo en mí. Me senté en la cama, me abracé las rodillas y empecé a mecerme adelante y atrás sin comprender lo que estaba sintiendo. ¿Dolor? Sí, era dolor. Y una pena inmensa. Era una pena desgarradora lo que había sentido en mi sueño. Cuando pensé que Chastin estaba muerta, habría querido caer de rodillas y ponerme a llorar. Era lo mismo que sentía cuando pensaba en la posibilidad de que Jeremy muriera. Me quedaba paralizada. Me eché a llorar abrumada por los sentimientos. ¿Habría conectado por fin con ellas? ¿Por lo menos con Chastin? ¿Se sentirían así todas las madres? ¿Con un amor tan profundo que la sola idea de perder a la criatura podría causarles un dolor físico? Era la emoción más intensa que había experimentado desde la concepción de las niñas. Era abrumadora, aunque solo la sintiera por ellas. Por una de ellas. Jeremy se giró en la cama. Abrió los ojos y me vio sentada abrazándome las rodillas. ¿No te sientes bien? No quería que me interrogara, porque casi siempre conseguía sonsacarme lo que estaba pensando. La mayoría de las veces al menos. No quería hablarle del sueño. ¿Cómo iba a reconocer que finalmente había surgido en mí el amor por una de nuestras hijas sin admitir al mismo tiempo que hasta el momento no había sentido nada por ninguna de las 2? Tenía que hacer algo. Distraerlo para que no me hiciera demasiadas preguntas. Sabía por experiencia que no sería capaz de seguir preguntando con la verga metida en mi boca. Me arrastré hacia él, y cuando estuve encima, con la boca lista para actuar, ya tenía una buena erección. Le comí todo lo que pude. Me encantaba oírlo gemir. Era un amante silencioso, pero cuando lo sorprendía con la guardia baja ya no lo era tanto. En ese momento estaba fuera de sí. Antes de que se corriera, me pregunté cuántas mujeres habrían conseguido que gimiera de esa forma. ¿Cuántos labios habrían conocido la tibieza de ese pene? Dejé que se deslizara fuera de mi boca. ¿Cuántas mujeres más te han comido así? Arqueó las cejas y bajó la vista para mirarme desconcertado. ¿De verdad lo quieres saber? Siento curiosidad. Se echó a reír dejando caer otra vez la cabeza sobre la almohada. No lo sé. Nunca me he parado a contarlas. ¿Tantas han sido? Le dije riendo. Me subí a horcajadas sobre él. Me encantaba cuando se movía debajo de mí y me agarraba los muslos. Si la respuesta no es inmediata, significa que han sido más de 5. Más de 5 sí, supongo. Bueno, estoy seguro de eso, contestó. ¿Y más de 10? Tal vez. ¿Es posible? Sí, sin duda. Es extraño que sus antiguas amantes no me pusieran celosa y en cambio me muriera de celos por 2 bebés. Quizá fuera porque las gemelas estaban en su vida en este momento, mientras que todas esas zorras del pasado eran historia antigua. ¿Más de 20? Levanto las manos hasta mis pechos y me los rodeo y aprieto. Se le estaba poniendo la cara que solía poner cuando estaba a punto de cogerme salvajemente. Es una buena aproximación, susurró atrayéndome hacia sí. Acercó sus labios a los míos y deslizó una mano hacia abajo entre nuestros cuerpos. ¿Cuántos hombres te han lamido esto de aquí? 2, no soy un putón como tú. Se echó a reír con la boca contra mis labios y me tumbó en la cama. Pero tú estás loca por este putón. Ah, un putón retirado, aclaré. No había interpretado bien la expresión de su cara esa noche. No me cogió salvajemente. Me hizo el amor. Besó cada centímetro de mi cuerpo. Me obligó a quedarme inmóvil mientras me acariciaba y me atormentaba, cuando lo único que yo quería era chuparle la verga. Cada vez que intentaba moverme y tomar la iniciativa, me lo impedía. No sé por qué me gusta tanto darle placer, pero me complace mucho más que recibirlo de él. Quizá tenga algo que ver con los lenguajes del amor o alguna otra estupidez similar. Mi lenguaje amoroso son los actos de servicio. El de Jeremy es dejar que le chupen la verga. Somos la pareja perfecta. Estaba a punto de correrse cuando una de las gemelas empezó a llorar. Jeremy soltó un gruñido, yo puse los ojos en blanco y los dos tendimos una mano hacia el monitor del vigila bebés. Él para mirarlo y yo para apagarlo. Sentí que Jeremy estaba perdiendo la erección dentro de mí, de modo que tiré del cable del monitor para desenchufarlo. Todavía se oía el llanto al final del pasillo, pero yo confiaba en taparlo con mis gemidos y seguíamos donde lo habíamos parado. «Voy a ver», dijo Jeremy, tratando de apartarse de mí. Pero lo hice tumbarse en la cama y me puse encima suyo. «Ya iré yo cuando tú hayas terminado. Déjala llorar unos minutos, le hará bien». Al principio no pareció gustarle la idea, pero cuando volví a meterme su verga en la boca, acabó por aceptarla. Yo había mejorado mucho en la técnica de tragar, en comparación con la primera vez al menos. Cuando sentí que estaba próximo al orgasmo, fingí que me ahogaba. No sé por qué, pero eso siempre lo hacía correrse de manera casi automática, como si lo excitara que yo me estuviera ahogando con su pene enorme. ¡Hombres! Gruñó, fingí otra vez que me sofocaba y acabó enseguida. Tragué, me limpié la boca y me levanté. Duérmete, ya me ocupo yo. En esta ocasión era verdad que quería ocuparme. Era la primera vez que sentía algo diferente de la irritación ante la idea de tener que levantarme para ir a darles de comer a las niñas. Pero quería que fuera Chastin. Ansiaba abrazarla, mimarla y demostrarle mi amor. Estaba emocionada cuando llegué a la puerta de su dormitorio. Pero mi entusiasmo se tornó en disgusto cuando vi que era Harper la que estaba llorando. ¡Qué decepción! Sus cunas estaban dispuestas en las cabeceras unidas y me sorprendió que Chastin pudiera seguir durmiendo pese a lo mucho que lloraba Harper. Sin prestar atención a la llorona, fui directamente a mirar a mi otra hija. Sentía tanto amor por ella en ese momento que hasta me dolía. También me hacía daño lo mucho que deseaba que Harper se callara. Levanté a Chastin de la cuna y la llevé a la mecedora. Cuando me senté con ella, la sentí agitarse en mis brazos. Pensé en el sueño que había tenido y en el terror experimentado al ver que Harper intentaba hacerle daño. Me habría puesto a llorar allí mismo solamente ante la idea de perderla algún día, de que algún día el sueño pudiera convertirse en realidad. Quizá fue intuición materna, como le dicen. Tal vez muy dentro de mí sabía que algo terrible iba a sucederle a Chastain y por eso había experimentado de repente ese amor inmenso por ella. Sería la manera que tenía el universo de apremiarme para que amara a esa niña tanto y tan intensamente como pudiera, porque no iba a tenerla conmigo tanto tiempo como a Harper. Quizá fuera por eso por lo que aún no sentía nada por Harper, porque Chastain era la única cuya vida iba a quedar truncada. Iba a morir y solamente quedaría Harper. Comprendí que había sepultado el amor por Harper en algún lugar dentro de mí, que lo estaba guardando para más adelante, cuando Chastain ya no estuviera conmigo. Apreté con fuerza los párpados porque los gritos de Harper me estaban causando dolor de cabeza. A ver si te callas de una puta vez. ¿No puedes dejar de llorar? Estoy tratando de establecer un vínculo con mi bebé. Intenté no prestarle atención durante unos minutos más, pero tenía miedo de que Jeremy empezara a preocuparse. Al final volví a acostar a Chastain, sorprendida de que siguiera durmiendo. Ella sí que es una niña buena. Me acerqué a la cuna de Harper y la miré llena de rabia. Sentía como si ella fuera la culpable de mi sueño. Quizá no lo había interpretado bien. Tal vez no fuera una premonición, sino una advertencia. Si yo no hacía algo con Harper antes de que fuera tarde, Chastain moriría. De pronto sentí un impulso apremiante de rectificar el futuro. Nunca en mi vida había tenido un sueño tan vívido. Sentía que si no hacía algo en ese mismo instante, el sueño se haría realidad en cualquier momento. Por primera vez no podía soportar la idea de perder a Chastain. Me hacía sufrir tanto como la de perder a Jeremy. No sabía cómo poner fin a una vida y menos a la de un bebé. La única vez que lo había intentado, el resultado había sido una simple cicatriz. Pero había oído hablar del síndrome de muerte súbita. Jeremy me había dado un artículo para leer. Sabía que se produce con cierta frecuencia, pero no tenía suficiente información para saber si es posible diferenciarlo de la muerte por asfixia. Por otro lado, había oído que una persona se puede ahogar con su propio vómito mientras duerme. Probablemente sería más difícil atribuir ese tipo de muerte a un acto intencionado. Toqué con un dedo los labios de Harper. La niña empezó a mover la cabeza a los lados, pensando que sería el biberón. Se agarró a mi dedo y empezó a succionarlo, pero al notar que no salía nada, lo soltó y se puso a llorar de nuevo y a patalear. Le metí el dedo más profundamente en la boca. Como seguía llorando, le metí el dedo todavía más profundamente en la garganta. Pareció que se sofocaba, pero de alguna manera consiguió seguir llorando. Puede que un dedo no sea suficiente. Le metí dos dedos en la boca y la garganta, hasta apoyarle los nudillos contra las encías y lograr que dejara de llorar. La estuve observando un momento y al poco tiempo se le empezaron a poner rígidos los brazos. Entre cada sacudida violenta del cuerpecito, las piernas se le quedaron trabadas. Esto le habría hecho ella a su hermana si yo no lo estuviera haciendo antes. Le estoy salvando la vida a Chastain. ¿Está bien? Preguntó de improviso la voz de Jeremy. Mierda, 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 mierda. Le saqué los dedos de la boca a Harper, la levanté de la cuna y me la apoyé en el pecho para que Jeremy no viera que estaba bloqueando para tomar aire. No lo sé, contesté volteándome hacia él. No consigo calmarla, lo he intentado todo. Mientras hablaba, le acariciaba la cabeza a Harper para demostrarle a Jeremy cuánto me preocupaba. Entonces me vomitó encima. En cuanto vomitó, se puso a gritar. A aullar. Su voz era áspera y parecía que se ahogaba entre grito y grito. Era un llanto que ninguno de los dos habíamos oído hasta ese momento. Jeremy la tomó rápidamente, apartándola de mí para tratar de calmarla. Ni siquiera le importó que me hubiera vomitado encima. Ni siquiera me miró. Estaba enfermo de preocupación, mientras la inspeccionaba con la frente surcada de arrugas y el entrecejo fruncido. Pero de toda esa preocupación, ni una pequeña fracción era para mí. Solo le importaba Harper. Me fui directamente al baño conteniendo la respiración para no oler el vómito. Era lo que más detestaba de la maternidad. Los putos vómitos. Mientras estaba en el baño, Jeremy le preparó a Harper un biberón. Y cuando salí de la regadera, ya se había quedado dormida. Jeremy estaba sentado en nuestra cama, conectando otra vez el monitor. Cuando me dirigía a acostarme, me quedé paralizada. En la pantalla del monitor se veía claramente la imagen de Harper y Chastain en sus cunas. ¿Cómo he podido olvidar la jodida cámara? Si Jeremy hubiera visto lo que le estaba haciendo a Harper, habría roto conmigo para siempre. ¿Cómo he podido ser tan descuidada? Dormí muy poco aquella noche preguntándome qué habría hecho Jeremy si me hubiera sorprendido tratando de salvar a Chastain de su hermana.